momentos en los que uno hace como un acopio de emociones y otros momentos en que ese acopio de emociones aparece de alguna manera en canciones, ¿no?
Claro.
Son como ciclos que los creadores, digamos, en general tienen, ¿no? Y esto está buenísimo que sea así. Yo al principio me asustaba cuando tenía un largo tiempo como que no me aparecían cosas nuevas, y yo me asustaba hasta que me di cuenta que ahí es donde yo justamente estaba con las antenas de la sensibilidad y el vínculo con el contexto y con la comunidad a la que pertenezco, digamos, con mi pueblo, con el pueblo. Entonces, claro, ahí yo iba recibiendo otra clase de información, había que esperar, ¿no? Mm. Bueno, así que bueno, ahora justo cuando empezó la pandemia yo estaba en un momento de mucha creatividad, mm, y te confieso que al principio fue como un bloqueo, quedé muy, claro, impactada ante las imágenes que veíamos del mundo y después las nuestras, de América y de Latina y de nuestro país, ¿no? La verdad es que empecé a angustiarme como todos, pero después nuevamente sentí la necesidad de aferrarme a la música como un espacio, como un refugio, como un madero en el naufragio, ¿no? Y empecé de vuelta como a escribir canciones, continué con esa racha de composiciones, de alguna manera me conecté muchísimo con el paisaje de nuestra provincia, que es mi provincia siempre, que es mi marca en el oído, y tengo la sensación de estar componiendo por momentos como si estuvieran los esteros, ¿viste? Porque tengo todo ese paisaje musical, sonoro, adentro de mi corazón, de mi guitarra y de mis canciones nuevas. Así que estoy muy feliz con eso que me está pasando.
Teresa, vos tenés un último trabajo discográfico que es Todo lo que tengo, que fue maravilloso. Por suerte creo que alcanzaste a presentarlo. No sé si lo estás por repasar, me parece, en estos días.
No. Lo que estoy por hacer en estos días es un concierto.
Ajá.
Un concierto por streaming.
Sí.
Con mis músicos en el Estudio Ion, que es un estudio de amplio espacio, primero, un estudio legendario al que adoro ir siempre.
Sí.
Y más allá de toda la historia que tiene el estudio, tiene una enorme sala de grabación donde podemos guardar la distancia que hay que guardar y hacer cumplir con todos los protocolos para poder tocar en el mismo momento,
claro,
juntos, Fernando Correa en acordeón, Facundo Guevara en percusión y Juan Manuel Colombo en guitarra, es lo que vamos a los músicos que me vienen acompañando su tiempo, y con ellos voy a hacer ese concierto, ese streaming, como se llama ahora, que sí, yo le puse otro escenario precisamente porque siento que ahora la forma que tenemos de llegar es solamente a través de la pantalla.
Exacto.
O sea, es otro escenario, pero es otro escenario en todo, en la vida, en el mundo, en nuestra vida, y en nuestro trabajo también, por supuesto, ¿no?
Nos cambiaron
y
la jugada.
Lo que voy a hacer es eso, pero sí, voy a cantar canciones de todos los discos.
De no todos. Porque,
claro. Uh-huh. Y Todo lo que tengo ya es un disco que salió hace un poquito más de 2 años. El año pasado salió un disco que compartí con Víctor Heredia, que,
claro,
hicimos los dos en el recital en vivo, y ahora estoy preparado, donde yo estaba ya preparando un material para un disco nuevo. Parte, uh-huh, de ese material es que te digo que estaba trabajando, así como también las canciones que quiero volver a cantar, porque sé que la gente espera que algunas canciones que fueron elegidas a lo largo de los años por la misma gente, siempre la quieren oír, ¿no?
¿Sabes que a mí uno de los clásicos que más me gusta, a mí, por ejemplo, porque mis padres estaban siempre escuchando chamamé, folclore, El cielo del albañil y El cielo de Mantiña, esas dos canciones me marcaron muchísimo, me encantan, te cuento,
bueno.
Y realmente creo que hay toda una historia en tus composiciones, en tus paisajes pintados en palabras y en canciones para muchísima gente que seguramente hoy está lejos de su tierra y que tuvo que además quedarse lejos de su familia con todo esto, ¿no? Así que esta posibilidad del streaming es vivir un poco la música nuestra, nuestra cultura, nuestra gente también. Así que me gustaría, Teresa, que le cuentes un poco más a la gente. Esto nos decías recién, vas a repasar todas tus canciones. Por supuesto, supongo que ya tenés una selección de los temas que vas a hacer. Y quiero que le cuentes a la gente cómo tienen que hacer para ingresar a ese streaming, para verte, cómo se van a manejar, si lo tienen que hacer con tiempo, si hay un cupo limitado.
Bueno, mira, no hay un cupo limitado y tienen que hacer con tiempo nomás, pero no sé, eso lo deciden ellos, lo deciden las personas, ¿verdad?
Sí.
Se puede entrar a la Ticketek, lo que sí, ya están en venta las entradas. O sea, se pueden comprar por Ticketek, se compran las entradas y bueno, ese día que es 8 de noviembre, que es domingo, a las 21 horas, va a comenzar el streaming. La verdad que yo creo que que estamos habituándonos a esta forma, ¿no? Pero viste que antes también, cuando ibas a ver un teatro, un espectáculo, podías comprar por tiquete. Muchísima gente en Buenos Aires y en todo el país podía también comprar por esas otras plataformas para estar en el concierto, ¿verdad? Pero ahora, bueno, es la única forma que existe de poder estar en el concierto, es entrar a través de la plataforma de Ticketek y buscar el espectáculo que se llama Otro Escenario y ahí comprar la entrada, ¿verdad? Bueno, eso es un poco la forma del comportamiento, que la gente ya lo sabe, sabemos todo porque ya lo hemos hecho otras veces. Y en cuanto a lo que me decías de las canciones, bueno, sí, voy a cantar, por supuesto que no puedo hacer una, porque sí. No voy a cantar 4 horas de ninguna manera.
No.
Desde que esos conciertos larguísimos no son buenos, ¿viste? Porque en la casa uno se distrae más rápido.
Sí.
No, voy a hacer un concierto de 1 hora y media, 1 hora 20 como mucho, y voy a cantar canciones, sí, de otros discos, como te dije, de otros momentos de mi autoría, porque sé que de golpe la gente me va a pedir eso, pero también es cierto que quiero mostrar material nuevo porque me parece que tiene cada un equilibrio entre ambas cosas.
Claro.
Y es lo que voy a hacer, ¿no?
Contame, empezaste a los 9 años a tomar clases de guitarra y de canto, las dos cosas en conjunto.
Sí, estudié con un maestro que me enseñó música y yo cantaba y como te la afinaba.
Claro.
Bueno, aquí me enseñó canto él, pero sí me enseñó a tocar la guitarra y acompañarme.
Y de ahí, después con el tiempo, Teresa, ¿conseguiste tocar, por ejemplo, algún instrumento de oído?
Toqué la guitarra de oído.
Mira qué linda.
Siempre la toqué de oído, después estudié, pero la toqué de oído de entrada. Y bueno, y ahí es donde mis padres finalmente cuando se dieron cuenta que yo tenía esa facilidad tremenda y ese vínculo tan grande con la música, me hicieron estudiar con este maestro, que me fue mi maestro hasta que murió. Yo iba a Corrientes y me quedaba con él una hora y ya volvíamos a retomar las clases, porque la verdad es que era una persona muy importante para mí. Pero te quiero decir que ya mi formación pues la fui buscando en otros lugares y creciendo desde otros lugares, desarrollándola desde otros lugares, ¿verdad?
Claro.
No solamente con eso que aprendí con mi maestro, pero muy más la base mayor y más fuerte me la dio él, claro.
Bien, en el año 2000 y pico creo que ganaste uno de los premios más importantes para nosotros los argentinos. Has recibido muchos, has sido destacada en varias oportunidades acá en la provincia de Corrientes también. Así que realmente, bueno, creo que llenás el corazón de mucha gente y me imagino que a lo largo de tu carrera has cosechado muchos y grandes éxitos. Y por ahí tal vez quizás, no sé si tuviste, Teresa, en algún momento dificultades que quieras comentar, quizás por ser mujer. Hoy las chicas, por ejemplo, se quejan de esta cuestión de que, por ejemplo, los actores antes en los festivales convocaban mucho más a hombres que a mujeres. ¿Te pasó esto? ¿Lo viviste vos o no?
No, yo no lo viví, pero sé que es cierto. Y sí, que por eso existe la ley de cupo hoy, que fue una ley lograda con un consenso total en las dos cámaras, es una ley nacional que dice que tiene que haber un cupo femenino el 30%, por lo menos en la grilla de todos los espectáculos que se hacen en la Argentina, sobre todo los festivales, ¿no? En donde en general, pues igual no vas a hacer tu concierto, o vas a hacer tu concierto vos. Ahora, en las grillas de los festivales, donde ponen la enorme cantidad de artistas, bueno, que se considere que tiene que haber un 30% de mujeres. Esto es ley nacional. Esta es una lucha de las mujeres hace mucho tiempo. Creo que se dio más que nada en el espacio del rock and roll y también del tango, pero fundamentalmente en el folclore han habido siempre muchas mujeres, y este año, por ejemplo, la Fiesta Nacional de Chamamé,
sí,
no sé si queriendo o no, cumplió con el cupo largamente, porque ya estaba en vigencia la ley a comienzos del 2020. Así que la verdad es que ojalá no tuviera que existir una ley que ponga las cosas en esta de esta manera, ¿no? Pero bueno, mientras no haya esta situación en que la mujer siempre tiene que pelear sus lugares, hasta que no se naturalice eso, está bien que exista la ley. Cuando ya se naturalice, no va a necesitarse ninguna ley, porque simplemente habrá sido aceptado culturalmente. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Claro, sí.
Es decir, ahora hay que forzar la cuestión, porque si no hay una discriminación muy clara por ser mujeres y por... Bueno, las músicas en general y los espectáculos en general manejan, obviamente, los varones. En la política, en todo terreno. Bueno, la música
cierto.
Yo,
bueno,
en lo personal, quizá por la forma en que hice mi trabajo, que me costaba mucho como autora, ser reconocida, eso es verdad, eso le pasó a muchísimas autoras, lo he conversado siempre con muchas de ellas, y con muchas muy exitosas, pero lo que les costaba, ¿no? Codearse con los colegas autores y compositores varones, ¿no? Pero bueno, se lograron imponer el mundo. Yo tuve, fui aceptada en mi totalidad, digamos. Cuando a mí me empezó a ser conocido mi trabajo, me aceptaron toda entera. Yo era cantautora, era la autora de mis canciones y la que cantaba mis canciones.
Entonces, el combo.
Ese combo me lo compraron. Tal vez por eso yo tuve, aparecí ya así. Entonces fue como, bueno, esta mirada hay que aceptarte en lo que viene
¿cómo
a hacer,
es?
¿No? ¿O no?
¡Qué genia! Bueno, Teresa, además en el 2014 fuiste ministra de Cultura de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que, ¿cómo te toca hoy vivir con colegas tuyos de todo el país? Me imagino que durante todo este tiempo, desde marzo hasta acá, te habrán mandado mensajes y te habrán hablado por este tema del parate que tuvo la cultura en líneas generales, ¿no?
Mira, lo que pasa es que, claro, fue un parate muy grande y fue el primero y va a ser el último, lo último en recuperarse.
Sí.
Quiero decir, los espacios como eran antes, ahora vamos a poder tener a los mejores espacios, pero siempre cuidando de tal manera el protocolo que si en un teatro entraban 500 personas, 1000, ahora van a entrar una cuarta parte, ¿me entendés? O sea que es muy complejo, se convierte en una cosa casi imposible. El streaming va a tener que compartir en algún momento con el vivo, ¿no?
Claro.
Por si no, los teatros no van a poder funcionar tampoco.
Sí.
Lo cierto es que, por supuesto, lo bueno que pasa, por suerte, es que otra vez el ministerio es el ministerio, porque en el gobierno anterior lo bajaron de categoría, después que fue creado por Cristina Fernández de Kirchner, lo bajaron de categoría y lo vaciaron de políticas públicas. Por suerte, el regreso de este proyecto político, que piensa que el Estado tiene que tener un rol importantísimo para en defensa de las mayorías y sobre todo con políticas de inclusión, ese Estado volvió a poner al Ministerio en ese rango y puso al frente de él a un amigo que yo, además de quererlo mucho, lo admiro profundamente, un gran cineasta como Chichan Power, con un gran conocimiento del oficio nuestro. Él es uno de nosotros que ha asumido, es un artista, digamos, que ha asumido al frente de una cartera, que bueno, que en este momento está haciendo todo lo que puede para estar apoyando de alguna manera hasta que se pueda prever que se pueda contratar de vuelta para trabajar, ¿verdad?
Claro.
Por ahora lo que se están dando son subsidios, becas, millones de cosas para tratar, porque no se podía. Por ejemplo, ahora que aquí en el AMBA bajó un poco y se van a poder hacer algunos conciertos por streaming en el CCK, por ejemplo, no se puede hacer en muchísimas provincias nada, porque el COVID está con un gran brote en el interior.
Sí.
O sea que hay que ir buscando un equilibrio, y esto es lo que seguramente está haciendo Tristán, creo que es lo que está haciendo, justamente para paliar este momento hasta que se pueda de alguna manera recuperar el trabajo en nuestra área, ¿no?
Sí, aquí de hecho en Corrientes se tuvo que suspender el Festival Nacional del Chamamé, ¿no? Por esta cuestión, lamentablemente. Sí. Así que,
no me digas, ya se suspendió.
Sí, ya se suspendió. La semana pasada tomaron la decisión, ahora lo que
está. Sí, está muy complicado el interior. ¿Y cómo vas a poder sanitizar? ¿Y cuánta gente vas a poder meter en ese estadio, digamos, en el festival, en el lugar del festival?
Verdad.
Que es hermosísimo y que está preparado para la enorme cantidad de gente con noche, pero aunque lo abra, si sea al aire libre, va a tener que tener un protocolo y va a tener mucho cuidado, porque cada vez que actúa un artista hay que sanitizar todo.
Sí.
O sea, es imposible, tener que tener por lo menos dos o tres escenarios para poder hacer una cosa que tenga un sentido de festival, ¿me entiendes?
Exacto.
O si no se puede, porque no hay materialmente tiempo. Tenés que sanitizar todo para que entre otro grupo, imagínate.
Teresa.
Y lo mismo la gente, ¿no? O sea, claro, es una situación compleja. Pero por eso, aquí se están haciendo muchos conciertos al aire libre, y la gente los ve desde los autos. Pero para eso, por supuesto, tenés que tener auto y un montón de cosas, ¿no? O sea, es para un sector y para otro, por supuesto que no. Bueno, en fin, van a ir abriéndose de alguna forma las posibilidades, pero falta mucho.
Falta mucho, es verdad. Teresa, hoy por hoy, ¿quiénes van a ser los músicos que te van a acompañar? ¿Quiénes se integran esa banda de otro escenario que se va a estar presentando por streaming el 8 de noviembre?
Bueno, te lo dije hace un rato, Fernando Correa en banda, sí, en acordeón, Juan Manuel Colombo en guitarra y Facundo Guevara en percusión. Uh-huh. Y voy a tener dos invitados jóvenes, que son el dúo Chechelos, que es un dúo de chelos maravilloso, que van a acompañarme desde el video, y yo voy a poner mi voz ahí, escuchándolo y viéndolo como lo va a estar viendo toda la gente. Uh-huh. Y yo voy a cantar ahí una canción nueva que se llama La Noita Pescadora, y con el multiinstrumentista Manu Silija, que es un gran artista joven también de la nueva generación, voy a hacer Yo Tuve Un Hermano, que es un poema de Julio Cortázar, que musicalicé yo en ese disco, se llama Todo lo que tengo, ¿no? Sí. Y me va a acompañar Manu también desde la imagen y desde el sonido, por supuesto, y yo voy a poner mi voz ahí. Uh-huh. Así que, bueno, y vamos a tratar de recrear en el estudio el clima, o por lo menos los colores, la luminosidad de nuestra tierra, ¿no? Está tan llena de sol, de verde, sonido de las aguas. Vamos a tratar de aferrarnos a esa idea, vamos a tratar de crear un clima desde ahí para hacer la música.
Como si estuvieran al aire libre.
Exactamente.
Una cosa así. Bueno, el doctor Café Jiménez, de aquí de Paso de los Libres, dice, mira, Teresa conquistó mi corazón cuando escuché por primera vez La Abuela Emilia. Uno de los mensajes que me llegó recién. Y otro de los mensajes, te manda un beso grande, muchos saludos, nuestro querido Néstor Acuña, que hoy está al frente de la Dirección de Cultura aquí.
Sí, además lo ha tocado conmigo durante tantos años, con Néstor y con Ariel, hicimos muchos caminos juntos, y ellos tienen un gran talento. Y la última vez que estuve en Libre, compartí en un momento el escenario con ellos para recordar viejos tiempos, y fue muy emocionante. Me mandas un abrazo muy especial, sé que está haciendo un trabajo tremendo ahí al frente de Cultura, me alegro mucho, no podía ser de otra manera. Él ama esa tierra, se sintió siempre, él tanto como Ariel, siempre tan libreño, ¿no? Siempre llevaban eso con un gran orgullo, así que me alegro mucho que ahora estén trabajando para sostener, sobre todo en este tiempo tan tremendo, tiene que haber gente que conozca al dedillo nuestra situación para porque entonces la sensibilidad es muchísima en funciones públicas, como es el caso de Néstor, así que me alegro mucho que esté ahí.
Bien, Teresa, contame, a lo largo de tu carrera, ¿sentís que aún te falta algo por conseguir, por lograr?
No sé, quizás yo sé que tengo un camino largo en el que hice muchísimas cosas que fueron muy bellas, hice muchas que esperé y otras que no esperaba, y también y fueron tremendamente maravillosas, y quiero seguir el camino como va viniendo, ¿no? Ya quiero decir, a esta altura yo ya estoy desde un lugar como tratando de dejar lo mejor mío en la música pongo y que comparto con las nuevas generaciones, sobre todo quiero hacer un disco donde lo más que digamos los invitados y toda la el sentido del disco sea con un mensaje muy claro a las nuevas generaciones. Eso es lo que estoy pensando para hacer ahora cuando se pueda grabar y cuando se pueda, entre otras cosas, con nuevos artistas jóvenes que pero porque es importante tender lazos, estrechar vínculos, en fin, con las nuevas generaciones.
Radicada en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, habías sido también declarada ciudadana ilustre.
Sí, fui declarada ciudadana ilustre hace unos años en Buenos Aires, pero también lo soy de mi ciudad capital. Soy ciudadana ilustre también de Corrientes capital. Es verdad, hace muchos años que resido acá. La verdad es que ya hace más años que vivo acá que en Corrientes, porque de Corrientes yo me fui muy joven, a los 19 años. Me fui y después viví intermitentemente en algunos pocos meses, pero fui y vine hasta que definitivamente vine cuando tenía 31 años a Buenos Aires, y tengo 72 ahora, o sea que hace muchos años que vivo en esta ciudad, que bueno, que me albergó, que me abrió las puertas de su corazón, de su público, y mis hijos eran correntinos, son correntinos todos, sí. Pero todos mis nietos ya son de esta ciudad, yo tengo un vínculo muy fuerte también con esta ciudad, no, no puedo negarlo.
¿Qué extrañas más de Corrientes, de tu capital
corrientina? Y bueno, la luminosidad de Corrientes, ¿no? Y sobre todo mis afectos, mi abuela, mi madre, mi que ya no están, sí, las viejas casonas de mi infancia, mi manera de mirar el mundo desde ese lugar, que era... Bueno, de alguna manera estas composiciones y todo esto que hice en este tiempo me hizo volver de un modo muy fuerte a ese paisaje sonoro, ¿no? Al paisaje visual y sonoro que es corriente para mí, que está presente en mi música de una manera muy contundente, ¿no?
Bien. Teresa, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. Te deseo el mayor de los éxitos para este 8 de noviembre a las 9 de la noche, que la gente no se lo pierda.
Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias, mi hija. Te mando un abrazo muy grande y saludo a toda la gente que se acuerda de mí en esa hermosa ciudad.
Sos muy querida, muy respetada, muy admirada.
Bueno, muchas gracias, mi hija.
Un beso grande.
Un abrazo, hasta siempre.